Somos entusiastas de las ideas, pensamiento, historia, literatura, arte, filosofía. El aprendiz de sabio. Todos los miércoles de 21 a 23 por Antena 1. Con la conducción de Juan Marcos Tripolone y la co-conducción de Adrián Gusberti.
Buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva edición del Aprendiz de Sabio, este programa que va todos los miércoles de 21 a 23 en el aire de la radio Antena 1. En el dial de la provincia de San Juan, en la República Argentina, estamos en 91.5 MHz de la frecuencia modulada y para el resto de la Argentina y del mundo en antena1sj.com.ar, antena1sanjuan.com.ar. Este programa es una propuesta de pensamiento, ideas, lo que venías escuchando ahí de la mano de la cortina de la artística del programa que hace la señora Victoria Nacuzzi, a quien le mandamos un abrazo, un poco de ideas, historia, literatura, arte, filosofía y pensar los distintos temas, a veces la actualidad, a veces la historia, pero siempre con una perspectiva de reflexión. Porque estamos de 21 a 23 horas, es decir, en la noche de la radio, que nos invita a hacer eso. Alejarnos de lo noticioso, alejarnos un poco de la agenda e ir más a la reflexión. Quien te habla es Juan Marcos Tripolone, este es el episodio número 122, estamos en la temporada 4. 7 minutos han pasado de las 9 de la noche y es el día 27 de abril de 2022. Estos datos son para quienes nos escuchan en los podcasts. Vos sabés que estamos en Spotify, iBooks, en Google Podcasts, Apple Podcasts o iTunes. En todos esos lugares simplemente escribís El Aprendiz de Sabio y nos encontrás. También puedes dejar mensajes en nuestras distintas redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y también en la propia plataforma iBooks y Latina B Corta OOX. Es ahí a donde también puedes dejar tu comentario en cualquier episodio. Hemos recibido algunos comentarios, se nos han ido pasando, o sea, no es cierto, los hemos ido anotando y registrando y les agradecemos a todos y en algún momento, en alguna tertulia con Adrián, lo vamos a ir leyendo y repasando alguna de las columnas. Si te has atrasado más de 20 episodios, te recomiendo que vayas a iBooks y latinabcortaox.com. Busques El Aprendiz de Sabio, ahí puedes escuchar desde el episodio 1 hasta muy pronto el 122 cuando lo hayamos subido, por supuesto, a esa plataforma. Quien te habla es Juan Marcos Tripolone y esta noche no nos acompaña el co-conductor Adrián Gusberti, a quien le mandamos un abrazo y le deseamos buen viaje, está en Buenos Aires, pero ha colaborado en la coproducción como siempre, ha trabajado en el dossier de producción de este programa, ha planteado preguntas para nuestros columnistas, porque hoy tenemos 100% dos columnas del programa. Nos está pasando con una de ellas que estrenamos en la temporada 4, o sea, inauguramos la temporada 4 de esta columna que ya viene desde la número 2, así que esta es la tercera temporada y estamos contentos de poder seguir charlando estos temas. Las personalidades de marca y el valor de la multiautenticidad. Este tema de vincular quizás a una persona con una marca, de relacionar, se me vienen muchos actores, por ejemplo, argentinos, que uno los vincula ya con distintas marcas. ¿Se acuerdan esa marca de limpieza de ropa, digamos, de jabón líquido, de jabón en polvo, que te dejaba muy blanca la ropa, que no dejaba ni una mancha, y que alguien con una sonrisa muy grande te tocaba la puerta y te ofrecía probarlo? Se me viene a la cabeza esa persona y esa marca, ¿no? ¿Cómo vinculamos esa sonrisa gigante a esa marca? No sé si vamos a hablar de eso esta noche o no. Y en cuanto a la multiautenticidad, me pregunto si es posible, ¿no? Si podemos ser auténticos en muchas facetas o no. Yo a veces considero que tengo muchas facetas y por lo tanto me considero como Selig, el personaje de Woody Allen que se mimetiza con otras personas. Muchas veces cuando han criticado al presidente Alberto Fernández lo han comparado con Selig, con esa película comedia de Woody Allen donde él es como camaleónico y al relacionarse con otra persona le habla en su idioma, entonces acá en la película se exagera y se ve que está hablando con un obeso y se vuelve obeso, está hablando con un psiquiatra y habla con términos psiquiátricos, pero a veces me he sentido así. Salí muy consternado de ver esa película, por eso yo me pregunto si uno puede tener autenticidades múltiples o no, si es algo alcanzable. Magu Kolke es diseñadora gráfica especializada en branding y marketing digital, consultora digital capacitadora, CEO y cofundadora de la agencia de marketing y branding POU, y es nuestra columnista de la Avenida Madison. Si ustedes quieren saber por qué se llama Avenida Madison, bueno, pueden o ver, buscar en Netflix cosas y ver qué concluyen, o pueden ir al primer episodio en iBooks, como les expliqué recién, buscar la Avenida Madison y encontrar el primer episodio. Magu, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Juan Marcos. Muy bien, un placer estar acá como siempre, arrancando otra vez la columna y bueno, esta grandiosa avenida que fue como la... donde resultó el auge de la voz de las marcas. Así que bueno, igual un pequeño resumen para que después lo vayan a buscar y
pero viste,
y
se lo que has hecho ahora, como respondiste eso, ya no van a ir a buscar las primeras columnas.
No, pero hay un montón, contamos un montón en la primera columna, así que...
Sí, es verdad, no se la pueden perder. Y la verdad que, bueno, a Adrián le hubiera gustado estar porque estos temas le interesan mucho, así que espero que nos esté escuchando. Ahí da señales de vida, Adrián, si estás por allá.
Abrazo grande para Adrián.
Sí, totalmente. Y bueno, se me planteó un recorrido por esta avenida. Yo imagino que vamos por distintas agencias de marketing, de branding de esa época, que tienen distintos paradigmas, o vamos a través de los tiempos, como hemos dicho a veces, recorriéndola en los 90, en los 2000, y viendo que aparecen nuevos paradigmas del branding, de la forma de comunicar que tienen las empresas, las marcas, las instituciones, y me imagino es un recorrido a donde paramos en una estación y tocamos un tema. ¿Qué son las personalidades de marca? ¿Quiénes son?
Algo has dicho, a ver, que creo que está en la conciencia colectiva de todos. Vos dijiste bien de que son los rasgos o características humanas que se les puede dar a una marca, ¿sí? Siempre, a ver, ¿dónde lo encontramos reflejado? Obviamente en las personas, en los humanos, claro. ¿Sí? Por eso muchas marcas, al carecer de esta personalidad como humana, tal como conocemos a alguna persona, es que se tienen que nutrir en toda su comunicación. Desde su tono de comunicación, rápidamente nos vienen marcas que nos tratan de usted, con un tono muy formal, un tono no distante, pero sí muy formal, muy estructurado tal vez.
El sector inmobiliario normalmente.
Por ejemplo, el de los servicios contables, el de abogacía, ¿sí? Por ejemplo.
Sí, es verdad.
Después nos encontramos con otras marcas donde su tono de voz es mucho más amigable, nos tratan de voz, nos tutean todo el tiempo y también es una forma respetuosa, pero más cercana.
Las operadoras de servicio de telefonía móvil, de internet.
Por ejemplo.
Los nuevos bancos digitales.
Exacto, así es. Bueno, justamente las marcas para llegar a su público objetivo y de alguna forma de persuadirlos, ¿no? Se crean estas personalidades de marca, que va a haber un conjunto de líneas comunicacionales, tanto desde lo verbal, desde lo emocional, de lo que pueden llegar a transmitir, y desde lo visual, ¿sí? Y muchas de ellas justamente vuelcan todos estos rasgos y estas características en personajes, en celebridades o en influencer actualmente, ¿no? A partir de lo que es el boom de las redes sociales y de toda esta comunicación digital. Entonces, bueno, rápidamente a mí se me viene a la cabeza cuando hablabas del jabón y de la mujer y la sonrisa y demás, se me venía a mí rápidamente a la cabeza el café vinculado con George Clooney, por ejemplo, y toda esa personalidad que nos creamos en torno, a ver, es más fácil porque al personaje ya lo conocemos, entonces inmediatamente asociamos esa marca. Actualmente, y por una estadística, las últimas estadísticas de Statista, ellos plantean que el 83% de los consumidores prefiere una interacción mucho más humana, ¿sí? Y ha pasado, previo a pandemia, y se fomentó mucho, sobre todo en pandemia, en los chatbots, ¿sí? Bien, y tratar de automatizar lo más que se pueda.
¿Y qué resultado ha tenido para
¿qué pasó con esto? De que se volvió a perder lo humano que las redes sociales habían generado. Entonces fue como un stop y un paso hacia atrás, ¿sí? Volcar esta personalidad de marca a través de las personas es totalmente necesario. Sobre todo para las marcas que estamos hablando de intangible, de lo abstracto, ¿sí? Rápidamente, a marcas posicionadas se nos viene esa personalidad definida a la mente. Por ejemplo, Apple, ¿sí? Nike, por ejemplo, ¿sí? Pero hay otras marcas donde su posicionamiento, su comunicación es un poco más débil, que necesitan hacer un doble esfuerzo. Sí. Entonces, alejarse de su público objetivo con tanta automatización y tanto chatbot, y le termina perjudicando, le termina jugando en contra.
Viste que al igual algunos chatbots todavía es difícil distinguir si son humanos o son personas, pero después en algún momento encontrás ese viso de deshumanización, de que te está respondiendo muy rápido, muy preciso para ser humano. Falta el error humano.
Exacto, y es lo que nos acerca, en definitiva, ¿sí? Con esa otra parte que también se equivoca, que reacciona, que contesta también desde la emoción, ¿no? Entonces, bueno, en todo este conjunto de rasgo y de características, entra en juego también los valores de las marcas. Y es ahí donde muchas de ellas cometen ciertos errores que, bueno, ahora los voy a nombrar. Los valores, a ver, los valores totalmente opuesto a la personalidad, pero van muy de la mano y se trabajan en conjunto. Los valores de una marca son los principios y creencias, ¿sí?, que tienen, que las marcas, que las empresas transmiten. Y lo transmiten por medio de esta personalidad.
Bien, ¿sí? Perfecto.
Muchos se confunden con los valores como si fuese una persona que también los tiene. Que sí, puede estar relacionado, como que no, ¿sí?
Por ejemplo, ¿qué valores podemos identificar en algunas marcas muy tradicionales de consumo masivo y demás?
Por ejemplo, bueno, volviendo a la marca de Apple, por ejemplo, que recién la nombraba, sofisticación, innovación, liderazgo.
Algo de estatus, me parece.
También, exactamente. Son estos valores, digamos, que se transmiten y que nos crea este personaje con estos valores también. Entonces, bueno, por eso también va muy relacionado. Pero no sí o sí lo tiene que transmitir esta personalidad de marca. ¿Cuáles son los errores que comúnmente se cometen desde las marcas, desde los negocios? Por un lado, no tener definida esta personalidad, el tono de voz, de qué forma me voy a comunicar, los elementos visuales que voy a tener para esta comunicación. Por otro lado, ser inconsistente, ir cambiando todo el tiempo, no tener un lenguaje claro. Por un lado, hablar de usted y por el otro, tratar de vos, ejemplo, es el más común que sucede. Entonces, bueno, esto tenemos que sentar y plantearnos a la hora de comunicar nuestro negocio, de comunicar nuestras marcas, porque permanentemente estamos generando una personalidad dentro de la cabeza de nuestro consumidor. Y mientras más referenciado se sienta el consumidor, más fidelizado va a estar.
Qué interesante. Estamos en el episodio 122 del Aprendiz de Sabio. En esta temporada 4, el primer bloque o el primer episodio de la Avenida Madison, la columna de branding a través de los tiempos de Magu Kolke, que es diseñadora gráfica especializada en branding y marketing digital. Estamos tratando el tema de la personalidad de marca. Antonella Jiménez es licenciada en psicología, recibida de la Universidad Católica de Cuyo, matrícula profesional 1669. ¿Cómo estás, Antonella? Buenas noches.
Buenas noches, Juan Marcos. ¿Todo bien?
Todo bien. ¿Qué es la personalidad desde el sentido de la psicología?
¡Oh, qué pregunta! ¿Sabes qué es lo que siempre nos tienden a preguntar? ¿Qué es la personalidad? ¿Qué es la personalidad? Como si fuera un constructo acabado. Más bien es algo que se va desarrollando a lo largo de la vida, de las experiencias. Tiene que ver mucho con el contexto, la familia, los grupos de pares. Es tan amplio que resumirlo en una palabra pareciera casi difícil, muy complejo.
Bien. ¿Es posible, Magu, que las marcas sean dotadas de una personalidad con toda esa complejidad, esa diversidad que nos comenta Antonella, o en realidad terminamos asociándolas forzosamente a una persona o a un tipo de persona? O sea, ¿es realmente lograble dotar de personalidad a una marca?
Sí, totalmente. Totalmente, y con un elemento tan humano que es la comunicación. Desde ahí, como te decía recién, el tono de voz que tiene, el cómo te transmite lo que hace o cómo te persuade para que compres su producto, contrates el servicio de tal marca, todo eso se logra con un elemento que une, que es la comunicación. Entonces sí, es posible, y de hecho, cada vez que vamos al supermercado nos creamos una personalidad de la marca, ¿sí? Diciendo que es una marca responsable, que es una marca que me da bienestar, que es una marca que me transmite ciertos otros valores u otros rasgos que inmediatamente con las cuales me identifico.
¿Y los cambios de personalidad son posibles? ¿Podés mencionar casos de marcas que tuvieron cierta personalidad en algún momento y que de repente con el tiempo cambiaron porque se enfocaron a otro público o porque ese público al que se enfocaban cambió?
Por lo general, todas esas marcas han sufrido un rebranding. Ajá. ¿Sí? Bien. No un cambio de personalidad.
Sí.
Sí, sino todo un cambio comunicacional. Claro. Justamente por eso, porque no encontraban o no hacían referencia con su público objetivo, entonces no los elegía.
Claro, claro. ¿Necesariamente el rebranding supone un cambio de personalidad? O sea, si yo estoy haciendo un rebranding, ¿significa que estoy cambiando la personalidad de la marca o no siempre es así?
No siempre es así, no siempre es así. Por lo general sucede cuando justamente no estoy llegando al público objetivo al que quiero llegar.
Claro, claro.
Por lo general sucede eso. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando actualmente o hacia dónde va esta comunicación de marca en cuanto a la personalidad? Justamente lo que decías en la multiautenticidad. Y es ahí donde yo pongo en mesa el debate si realmente se puede o no ser multiauténtico. Voy a un caso concreto. Dale, primero, a un ejemplo concreto.
Pero definamos multiautenticidad también. Pero si quieres ir con el caso,
vamos
con el caso.
A ver, las personalidades de marca, como ley principal, es ser auténtica. Es no copiar de otras marcas ni querer ser otras marcas, sino de tener sus propios rasgos que la individualizan, ¿no?
Perfecto.
Entonces, bueno, obviamente nos llaman la atención las marcas que son auténticas, que nadie les dice por dónde ir o qué hacer. Entonces, bueno, en esto de la multiautenticidad, se replantean las marcas si pueden ser tan auténticas como sus diferentes públicos objetivos quieren que sean.
Ah, mira. ¿Sí?
Una marca, a ver, sabemos de que si nos comunicamos para todos o si brindamos nuestro servicio, nuestro producto hacia para todas las personas, en realidad no estamos definiendo a nadie, ¿sí? Esto de tener bien segmentado y bien estudiado al público que vamos a llegar es una herramienta fundamental. Y no es que me estoy perdiendo ventas como muchos creen o como muchos nos consultan. No, pero ¿por qué tan segmentado mi público si yo quiero llegar a todo el mundo? No, lo mejor es individualizar cuál es el público objetivo que te va a consumir y al que vos querés mantener y estudiarlo tan a fondo que seas lo más auténtico para ese público objetivo.
Si yo tengo más de un público objetivo, ¿implica que tengo que tener más de una personalidad?
Es ahí donde pongo en debate ahora, y hacia dónde van las marcas. ¿Y por qué? ¿Y con qué se está haciendo prueba, digamos, y con muy buenos resultados? Por ejemplo, en las aplicaciones. Hay aplicaciones móviles de que, bueno, por la forma, digamos, de interactuar con el usuario, es que nosotros podemos ponerle una voz especial, de qué forma podemos elegir, de qué forma queremos que nos hable, podemos elegir también si se trata de un personaje, cómo puede llegar a estar vestido, ¿sí? Nos pasa con Siri, en el caso de los iPhone, de Apple, que nosotros le podemos elegir la voz que queremos que tenga, cómo queremos que se transmita, y bueno, todo eso lo elegimos nosotros por nuestras referencias, o sea, por cómo queremos que nos traten. Entonces ahí donde va a entrar y donde ya está entrando en juego esta multiautenticidad. No significa que por tener múltiples formas de comunicar sea menos auténtico, sino que es un desafío también. ¿Serán capaces en el futuro todas las marcas poder llegar a esto?
Claro, porque con el tema de la diversidad y a donde si hacemos un micromarketing y un micromanagement de nuestro público objetivo, entendiendo que la herramienta de segmentación que tiene cualquier medio social de comunicación por un teléfono móvil virtualmente nos permite llegar exactamente al público que queremos con estos gustos, con estos disgustos, con de esta región y demás. Digo, está bien, de llegar, la potencia de la tecnología te lo permite hacer. Ahora, ¿podés llegar realmente con el mensaje? Digo, ¿es un objetivo realmente posible? Porque entendiendo la diversidad en su máxima expresión, Entonces cualquier campaña que hagas va a ofender a alguien. ¿Cómo hacemos para que ese alguien reciba, pero que es tu consumidor potencial de producto, reciba algo que no lo vaya a ofender? Por ejemplo, digo, suena bien, pero me pregunto si es realmente factible lograr esto.
Hay que conocer muchísimo al consumidor, uh-huh. Justamente para no ofenderlo.
Claro.
Si no lo conocemos, ¿cómo sabemos qué cosas le ofenden y cuáles no? Uh-huh. Entonces, hay que empezar por ahí. Uh-huh. Convengamos de que desde que surgió Internet en adelante, desde que ya no somos, o sea, que el típico modelo de comunicación ya no se basa en emisor, mensaje, canal y receptor, uh-huh. sino de que hay un feedback, de que hay diferentes códigos. Exacto. Dentro del mensaje y demás. Uh-huh. La forma de interactuar con las marcas es totalmente diferente, ¿sí? ¿Sí? Y ha mutado esta comunicación, donde antes se enfocaba 100% en el producto, ahora se enfoca 100% en el consumidor. Uh-huh. Entonces, prácticamente es un error garrafal no armar una comunicación en base a nuestro público objetivo o no conocerlo.
Bien.
No se le debe pasar por la cabeza a ninguna marca no conocer al público al que va apuntado, sino cómo le transmito lo que le puedo ofrecer o la solución que tengo en mis manos si no lo conozco.
¿Qué? Ahí es donde
si no sé cuál es.
Las necesidades.
Exacto.
Qué difícil se hace para alguien que se especializa en esto, por ejemplo, concretamente en marketing digital, en copywriting y demás. Pareciera que ahora está todo al alcance de la mano y ahora es re fácil lanzar una campaña, y en realidad, si te pones a pensar, se dificultó mucho más ahora emitir un mensaje adecuado.
Exactamente, y no solo eso, también, a ver, como toda tecnología y toda comunicación también evoluciona, hoy por hoy nos encontramos de que cierta tecnología que nos ayudó a poder segmentar ese público objetivo y poder llegar a él, hoy por hoy no lo vamos a tener al alcance de nuestra mano, no podemos contar con ello. Por ejemplo, como pasó con los iPhone, que ahora a los iPhone le damos el permiso si queremos ser rastreados o no.
Claro.
Ya es un palo para las marcas en cuanto a la comunicación.
Claro.
Y a su segmentación. Entonces, con más razón, si yo quiero llegar a mi público objetivo, sí o sí necesito conocer qué es lo que necesita para poder ofrecérselo, más allá de la publicidad que yo puedo llegar a hacer, sino trasladándolo exclusivamente al mensaje y a esta personalidad que tengo de marca.
Hemos venido hablando desde los albores de la Avenida Madison de distinto tipo de marcas, marca personal, marca empresa. La personalidad de marca se puede aplicar a cualquier marca, sea de personas, empresas, instituciones, ONG, partidos políticos, a un candidato, a cualquiera de esas marcas pueden tener una personalidad. En el caso de que la respuesta sea sí, digo, la marca Magucol, que es la marca de cualquier nombre de un político, un líder, de un conferencista, ¿se puede desacoplar de su personalidad humana, digamos?
No, la verdad que sobre todo en las marcas personales, como uh-huh. el candidatos políticos y demás, ya tiene su personalidad de marca
implícita.
Es cómo se mueve, cómo reacciona, claro. cómo se comunica también con el resto. Uh-huh. Esa persona, vamos, por ejemplo, al señor gobernador o al señor presidente, sí. obviamente no es la misma persona en su entorno familiar,
sí.
a su entorno político,
público. Uh-huh.
Público, exactamente. Entonces, no es que tenga diferentes personalidades, sino que tienen multiautenticidades, uh-huh. ¿sí? Y es ahí como que más concreto, digamos, se hace más fácil traducir todo esto, porque bueno, estamos hablando de personas, entonces se vuelca, digamos, tal cual es la persona en esta comunicación de marca.
Y tomando eso, dado que en el segundo bloque vamos a hablar de astrodivulgación, de actualidad espacial, ahora que ha sido tan noticioso por una noticia que del palo tecnológico empresarial, yo te pregunto, Magu, ¿cómo le sacamos a SpaceX, por ejemplo, el olor a Elon Musk? Como le sacamos a Tesla el olor a Elon Musk. Es decir, acá pasa lo contrario. Digamos, uno asocia directamente a esta persona esas empresas. ¿Cómo podemos desacoplar la marca SpaceX de este sujeto tan perfil alto? Si es que acaso es posible. Yo pensaba que a Microsoft, mi generación, la nuestra, lo asociaba directo con Bill Gates, y luego el loco se fue retirando, fue vendiendo las acciones de la compañía incluso, y por cierto, donando todo, fue solamente dirigiendo la fundación Bill y Melinda Gates, pero luego incluso se divorció y no sé en qué quedó esa fundación. Digo, se desvinculó absolutamente del mundo que lo conocíamos, y hoy ya no asocias directo Microsoft a Bill Gates. pero yo no recuerdo, quizás no era una era de tanta comunicación, justamente, o sea, volvemos a lo de recién, de que ahora los canales sociales te dan una hiperpresencialidad, pero que también tiene un precio, me parece, pero yo no recuerdo que fuera tan ruidoso y presente la figura de Bill Gates asociada con Microsoft y con Windows, con el producto estrella. Pero sí lo veo con Elon Musk. Entonces, ¿qué hay? ¿Hay marca después de Elon Musk? El día que se retira, se muera, SpaceX puede tener valor por sí misma, por ejemplo.
¿Qué te parece Apple con Steve Jobs?
Bueno, es muy buena esa comparación. No sé si Steve Jobs estaba tan presente como Elon, pero está bastante presente. Creo que sí lo
logró. De hecho, a ver, ¿qué pasó y por qué lo hemos visto como este salto? Uh-huh. Sobre todo, bueno, de la mano de la tecnología.
Sí.
Porque a las marcas se les hacía necesario tener un rostro, justamente porque no era suficiente con todos los medios que tenían en ese momento, convengamos que eran los tradicionales.
Sí.
Trasladar esa personalidad de marca. Uh-huh. Entonces sí o sí necesitaban relacionarla con una persona física, con un humano,
claro,
que transmita esa personalidad, uh-huh, ¿sí? De hecho, bueno, ahí es donde empezó y surgieron, digamos, como una figura que alzaba la voz por las marcas, claro, de los CEO, ¿sí? Por ejemplo. Entonces era justamente para poder asociarlo con una personalidad. Las marcas, cuando son fuertes y cuando ya están posicionadas, no importa luego la persona que le pongas enfrente. Uh-huh. Y vuelvo al caso de Apple, que es lo, bien, que ha pasado, ¿sí? De hecho, fue echado varias veces la compañía, sí, después se puso otra figura, que es el que actualmente presenta los productos. Claro. Entonces, las marcas que tienen bien definida su personalidad, que tienen valores bien arraigados, fundamentados y desde su cultura corporativa, pueden seguir funcionando perfectamente como marca sin la necesidad de la persona.
Bien.
¿Sí? Pero bueno, sí se nos hace a nosotros difícil, digamos, disociarlo, porque hoy por hoy hay mucha comunicación, hay mucho ruido comunicacional, mucho ruido también publicitario, que nos hace estar enganchados, digamos, a eso. Pero si el día de mañana la comunicación cambia, paulatinamente van alejando a esta persona de la marca, la comunicación se torna de otra forma, no es que cambie su esencia, sino que es la forma de transmitir es la que cambia, rápidamente nos vamos a olvidar del personaje y nos vamos a quedar con la marca.
Yo me imagino que los adolescentes que usan iPhone ahora casi debe ser muy borroso si es que saben quién es Steve Jobs. Y quizás invirtiendo un poco la pregunta, ¿es posible? Digo, me recuerdo cuando uno hace mapas de empatía, cuando hace user stories, user storyboards, y hace ese tipo de pensamiento de diseño para crear productos o servicios, hace historias de usuario épicas y demás. Es típico que pensás a la entidad final, al consumidor, que puede ser una empresa o una persona, o sea, una entidad. La dotás de personalidad y tratás de poner qué piensa, qué siente. Y a veces cuando haces ese trabajo con, por ejemplo, la típica, el buyer persona, ¿no? Pero cuando haces ese mismo trabajo analizando una marca, también la asocias con una persona. Primero, se te hace que esta marca es hombre, mujer o lo que sea, no binario, cualquier género. Segundo, ¿cuáles son los gustos e intereses? Pero realmente, lleva a la práctica, ¿se puede dotar de sentimientos a una marca? ¿Podemos...? Viste que vos escribís en esos mapas, en esos boards, qué piensa, qué siente, pero estás haciendo ficción. Estás haciendo ficción para empatizar, quizás con un público objetivo. Pero realmente puede decir uno que la marca tiene sentimientos, tiene emociones.
Sí, totalmente. Desde las palabras que utiliza para trasladar su mensaje. Uh-huh. Por ejemplo, a ver, no es lo mismo... si yo te pongo dos... análogos completamente. Una es Victoria's Secret,
sí,
y otro es Harley Davidson,
sí,
por ejemplo, ¿no?
Bien.
Todo una, vamos a Victoria's Secret. Obviamente femenino, muy sensual.
Claro.
Ya te imaginas los colores también, por más que la marca no lo use, o sea, pero ya te vienen a la cabeza ciertos colores.
Sí, sí.
Uh-huh. Vamos a Harley Davidson. Uh-huh. Todo un personaje muy masculino, muy fuerte, muy imponente. Exactamente. Sí. Entonces, son rasgos humanos que se le transmite. Y en su mensaje lo sigue transmitiendo. Y nosotros en el inconsciente, fíjate, yo te he dicho características que en ningún lado están. uh-huh. Solamente en sus piezas de comunicación, claro. Pero inmediatamente ya los asocias porque en algún momento vos lo viste.
Es verdad.
Entonces, en esto, que cuando se trabaja este buyer persona, uh-huh. primero de que siempre hay que tratar de trabajarlo con alguien que ya consumió nuestro claro. producto, que ya contrató nuestro servicio. Bien. A partir de ahí se sigue profundizando en él. En las marcas se transmite mucho esto del qué siente, qué escucha, qué es lo que piensa. Se traslada mucho desde los fundadores, uh-huh. de quienes lo crearon. Y a partir de ahí como que va teniendo luego su evolución. Uh-huh. Y hasta en cierto punto se despega y la marca ya comunica, siente
como por con sí vuelo sola. Propio.
Exactamente.
Alejada de los padres o de las madres.
Exacto.
¿Y cuánto permea la cultura organizacional en la marca? Estoy pensando en las redes sociales, estoy pensando en el lugar donde yo trabajo. Claramente uno puede ver que lo que está dentro de la empresa, esa impronta de excelencia por un lado, pero relajada por el otro. Es decir, de buscar la orientación a la calidad, pero por el otro lado una cultura, una dinámica de grupo agradable, un ambiente agradable, y uno va a las redes sociales y más o menos ve eso. Digo, pero hoy uno piensa que podría construir un relato perfectamente, que podría en las redes sociales construir ficción que esté totalmente desacoplada de la cultura organizacional. Pensemos en una compañía que para obtener sus contrataciones necesita hacer cosas non santas, dar, digamos, prebendas, regalos, no hablemos explícitamente de sobornos, pero digamos favorecer a algún jefe de compra, ni siquiera necesario la intervención de algún organismo público para una corrupción. En lo privado vive pasando, o sea, llegan los regalos al señor o señora jefe de compra, digo, y que sistemáticamente se hace eso, pero vos en las redes sociales no ves eso. Entonces digo, ¿cuánto puede permear de verdad la cultura organizacional en la personalidad de la marca? Y si hay casos donde esto esté totalmente desacoplado.
Vamos al ejemplo que vos ponías recién de la empresa en la cual trabajás. Uh-huh. Ya se genera una cultura corporativa y de hecho las personas que están dentro, hasta inconscientemente, también comparten esos valores y comparten esa personalidad de la marca. Uh-huh. Entonces están las personas adecuadas, están las personas que tienen que estar, ¿sí? Justamente para transmitir todo esto. Por eso hay tanta transparencia. Las marcas que, por el contrario, permanentemente juegan con esta ficción de ser, pero que no lo son, son inconsistentes. Mm. Y tarde o temprano, eso se les termina derrumbando.
Salta en algún lado.
Exactamente. Y sobre todo cuando ya tienen corrupta, por así decirlo, su cultura corporativa, sí. se desmorona solo. No se puede sostener. No puedes sostener a alguien que no sos. Y volvemos al tema de la autenticidad. No puedes fingir ser alguien. Lo vas a poder hacer un tiempo, pero ¿cuánto es el esfuerzo que vas a gastar por mantener esa imagen o mantener esa personalidad? Se cae por su propio peso y te lleva a cometer más errores aún. ¿Por qué? Porque no te sale natural. Uh-huh. En el caso de las marcas, pasa exactamente lo mismo. Sus valores, esta personalidad, estos rasgos, estas características están tan arraigadas en la cultura corporativa, transmite, quien lo transmite, puede ser los CEO, puede ser las personas, los líderes que están dentro, pero se arma de todas estas personas que trabajan, que tienen un rasgo o una característica igual a la de la marca y hacen la hacen fortalecer, digamos, ¿sí? La acompañan.
Tratás de encontrar personas que más o menos se identifiquen con esos valores que querés vos proyectar.
Exactamente. Hasta se da inconscientemente. De hecho, claro. hay muchas agencias de recursos humanos
sí.
de que empiezan trabajando y analizando en profundidad cuáles son los valores que la marca tiene, que la empresa tiene, cuál es su cultura corporativa, cuál es la personalidad que tiene de marca, para recién ahí empezar a buscar a los posibles candidatos. Uh-huh. Porque es como un estandarte, es sí. algo que vos tenés que ser adentro de la empresa y después fuera, ¿sí? Porque es lo que vas a transmitir. Uh-huh. Entonces, bueno, las marcas hoy por hoy trabajan mucho con los embajadores de su marca, que empiezan desde el círculo corporativo, ¿sí? Después, obviamente, se extiende a sus compradores fieles, se extiende a celebridades que realmente consumen su producto o su servicio. Pero es fundamental y como te digo, es muy difícil poder sostener algo que no sos.
Y las personalidades estas, de alguna marca podrían ser muy variopintas y muy diversas. ¿Es compatible poner una estrella del pop latino con un jugador de fútbol en la misma marca? ¿En qué situaciones sí, en cuáles no? Eso de elegir los embajadores, supongamos celebrities, pero al máximo, celebridades al máximo, top en lo que están haciendo. Digo, ¿es compatible meter en distintas campañas, lo que sea, dos o tres personas muy distintas y de sectores muy distintos? ¿Podés lograr tener una personalidad de marca definida así o en realidad terminas no comunicando nada?
Mira, si va al público objetivo al que querés llegar y estas personalidades tienen esos rasgos y características que vos querés transmitir, pero que con tu marca, con todos los canales, se te hace imposible hacerlo, bienvenido sea. Uh-huh. Son muy pocas en realidad las marcas que lo hacen. Siempre buscan un lineamiento común y rara vez se van como muy a lo opuesto, ¿sí? Pero de que funciona, sí funciona. Las que uh-huh. lo han aplicado, funciona. Y bueno, sobre todo por esto, porque estudian mucho su público objetivo y qué es lo que está esperando. Claro. Y no quedan pegadas en algo, no sé, por decirte, a ver, vamos a un caso concreto. Hay una marca argentina de que para todos sus jingles y toda su en redes sociales, su comunicación en redes, usó un tema medio trap de estos, medio rap, trap, de sí. lo último que se escucha.
Un ritmo latino.
Un ritmo latino. Que no se asociaba para nada hasta este momento a ese ritmo, ¿sí? Pero el público evoluciona y el público, hay público nuevo y hay un público que querían captar qué es lo que está sintiendo, lo que está escuchando, lo que está compartiendo con otros. Entonces, al hacer ese análisis, bueno, este personaje que canta esto le vino como anillo al dedo y lograron captar a estas personas. Ahora, la estrategia es cómo mantener esta comunicación y cómo mantener esta personalidad sin que quede siempre pegada a lo mismo, ¿sí? Y bueno, ya acá es mucha estrategia corporativa, mucha estrategia uh-huh. de marketing.
¿Cómo, cuál es la diferencia entre, el verbo correcto es crear, gestionar una personalidad de marca de un producto donde tenés consumidor cautivo, digamos la personalidad de marca de Energía San Juan o de Obra Sanitaria, donde no tenés una competencia de otro proveedor de agua, digamos, y crear una marca, un producto que sí tiene competencia por más imponente que sea su cuota de mercado? Es decir, la personalidad de marca de Coca-Cola la creas de alguna manera y seguramente de alguna forma te expresarás, vos me vas a corregir, en diferenciación de Pepsi. O sea, vos mostrás por qué sos Coca-Cola y por qué no sos Pepsi, me imagino yo, vos dirás. Pero no sé, por ejemplo, que, o sea, soy OCE y no soy qué. Digamos, si la única competencia OCE es traer baldes de agua del dique, digamos, o sea, no hay otro servicio alternativo. ¿Cómo creas una personalidad?
Por eso no se enfocan mucho en su personalidad de marca.
Claro, por eso no interesa
único.
Mucho.
No le interesa comunicar. Claro. Y de hecho, vos fíjate en los errores que caen al no tener su propia cultura corporativa, su propia uh-huh. personalidad. Uh-huh. Te encontrás un día una persona que te atiende súper amablemente, que te soluciona todos los problemas, y por otro vas otro día y tenés una experiencia totalmente diferente.
Un azar.
Entonces, a ver, en esto, primero, si soy marca, tengo que identificar si soy de producto o si soy de servicio, claro. ¿Sí? Y en base a eso, estudiar al público objetivo y decir, bueno, a ver, si soy de servicio, como en estos casos, ¿cómo quiere ser atendido? Uh-huh. ¿Qué es lo que necesita? ¿Cómo yo le puedo acortar el camino de una solución rápida que viene a buscar?
Claro.
Pero eso está mucho en la cultura corporativa. Uh-huh. Y mientras no tenga competencias o no tenga un rango de medición, uh-huh. no le dan importancia, no le dan la verdadera importancia que se merece, lamentablemente.
¿Existe algún concepto de alcanzar, o sea, digamos, existe alguna meta que yo pueda tener de alcanzar una buena personalidad de marca? ¿Puedo definir el definition of done, digamos, o sea, la definición de lo que yo creo que es una buena personalidad de marca y lo que no sería una buena personalidad de marca? ¿Es algo que cualquier emprendedor o emprendedora que nos esté escuchando, por ejemplo, o institución política, ONG, lo que sea, podría lograr? Quiero ser esto, y así como voy a un psicólogo y trabajo rasgos de mi personalidad que me doy cuenta que me están limitando, puedo trabajar rasgos y decir, che, esto que tiene la personalidad de mi marca no lo quiero, ¿Vos pensás que ese proceso y ese tipo de clínica te cae como caso concreto profesional? Viene una marca y dice, nos hemos hecho, tenemos un poco de olor a esto y la verdad que no los queremos sacar de encima. Contanos un poco de eso.
Sí, por ejemplo, a ver, tenemos un caso muy reciente con una personalidad de marca, bueno, valga la redundancia, muy marcada, muy de algo grande, ambicioso, poderoso también, pero por otro lado, con una transmisión en su comunicación muy de farsa.
Bien.
Muy de algo que no puede llegar a ser real por su ambición, por lo que es. Entonces ahí se está trabajando mucho en la estrategia de comunicación, en derribar estos mitos, ¿sí? En derribar esta conciencia colectiva que puede llegar a haber de que es tan ambicioso y es tan grande que no va a ser real, que no puede ser real.
Entre el discurso y lo que uno ve como concreción,
¿no? Exactamente, exacto. De estos casos, hay un montón. Y todo se basa en la estrategia. ¿Se puede cambiar? Sí, se puede cambiar. Cuando hay algo que se está diciendo de tu marca que no es lo que vos querés transmitir, una alerta, una bandera roja ahí inmediatamente porque hay algo que no estás comunicando correctamente. Entonces, ahí donde se tienen que empezar a focalizar la comunicación y con estrategia y con objetivos puntuales, empezar a derribar esa personalidad que tiene la gente en su inconsciente que no es la personalidad que vos querés transmitir.
Perfecto. ¿Cómo, en ese sentido, primero una pregunta general, todas las marcas, quieran o no, lo sepan o no, tienen una personalidad de marca? Y en el caso de que la respuesta sea así, ¿cómo evoluciona o qué diferencia hay entre un marketing centrado en, si se quiere, la amplificación de esa personalidad o un marketing simplemente que no está orientado a la personalidad de marca?
Siempre, a ver, todas las marcas tienen personalidad, todas, y porque se lo transmiten sus fundadores desde que empezamos con un emprendimiento hasta que es una gran empresa de 500 empleados, lo mismo se traduce a una personalidad de marca. Todo va en su comunicación y como parte de la evolución de las marcas, ¿sí? Como principal, a ver, como una columna vertebral en esta personalidad, tiene que ser aspiracional. Quiere querer ser más. Entonces, su público objetivo lo va a acompañar en esta aspiración que la marca tenga. Pueden quedar muchos en el camino,
sin duda.
Acompaña
con el feedback, digamos, con cómo...
Exactamente, exacto, con la elección, claro. ¿Sí? Con la fidelización, con el hecho de comprar una vez y volver otra vez. Claro. Entonces, siempre esta personalidad se transmite y a la vez evoluciona con la marca y también evoluciona con su público objetivo.
El público también hace, o sea, retroalimenta. Digo, el público termina influenciando la personalidad de la marca que escogió ese público en cierta manera.
Sí, totalmente. Sí, totalmente.
Si vos tuvieras que hacer un análisis en general, ¿la personalidad de marca es algo que uno escoge o algo que uno tiene que descubrir cuál tiene en general?
Inconscientemente lo elegís,
ajá.
Pero después si empezás a profundizar y decís, bueno, sí, no, es que me gustan estos colores, es que me gusta esta forma, me gusta cómo me trata, me gusta cómo tengo la respuesta a través de las redes, me gusta lo que comparte... Entonces, ahí te das cuenta por qué la elegiste.
Claro.
Nosotros siempre hacemos la experiencia, la prueba del baño, que es que te fijes en tu baño cuáles son los productos que consumís. Desodorante, shampoo, en las mujeres el maquillaje. Te define muchísimo tu propia personalidad.
Mira.
¿Y por qué? Porque trabaja en espejo. Porque me encuentro tan referenciada con esas marcas que decido elegirlas. Más allá del producto.
Y porque es explícito el resultado porque me veo en el momento que las tomo, que las consumo. ¿Verdad?
Exactamente.
¿Cuál es el baño en la personalidad de una marca, digamos? ¿Y qué herramientas encontramos ahí para acicalar a esa marca, apuntalar?
Bueno, primero, a ver, cómo si yo voy a emprender un negocio, ¿no? Bueno, ¿cómo quiero que sea mi marca? Quiero que sea sofisticada, quiero que sea elegante, quiero que sea informal, desestructurada. Quiero que sea innovadora, que tenga rasgos tecnológicos o no, o que sea totalmente simple, tradicionalista. Yo de ahí le empiezo a definir. Después, a ver, una marca por sí sola, vamos a lo visual ahora, como marca gráfica, un logotipo, sí, un isologotipo, no puede comunicar todos estos conceptos.
Claro.
Por eso es que hay tantas piezas de comunicación.
Claro.
Y por eso está la publicidad, uh-huh, y por eso están las estrategias de marketing también, que acompañan y empiezan como de cierta forma a diseminar todas estas características, todos estos rasgos de la marca. Porque la marca por sí sola no lo puede transmitir. Sí lo transmite a través de su textura, lo transmite a través de sus colores, lo transmite a través de las formas, uh-huh, de sus envases, de cuando vas al lugar, hasta el perfume, el olor que tiene ciertos, vos cuando entras a ciertos locales comerciales,
sí,
y te encontrás con el mismo aroma siempre, sí, y cuando lo sentís en otro lado, ahí nomás te los recuerda.
El perfume de entras a todo moda y tiene un perfume así medio frutilla, algo así, tutti frutti.
Exacto.
Es todo moda.
Exacto. Si está exacto.
Con los ojos cerrados. Eso es parte de su personalidad.
Es parte de su personalidad.
Así medio chic, medio glam, así, pero a su vez medio juvenil.
Exacto.
Y medio, y con cierta...
A la vez moderno.
Moderno, pero no demasiado careta,
ajá,
digamos.
Uh-huh,
algo así, te da una idea eso.
Exactamente. Mirá, uh-huh, todo lo que me has dicho, vos lo has definido.
Un olor. Y soy hombre, algo tan... digamos, no soy el público objetivo.
Y no sos público objetivo.
Uh-huh, sí.
Y mirá todas las... O sea, ya describiste a una persona y, uh-huh, ya nos podemos hasta imaginar cómo podría llegar a ser todo moda si fuese una persona.
Qué interesante. ¿Y afecta en algo el tema del metaverso? Si metemos la complejidad de los metaversos, ¿cómo pensás o cómo visualizás a las marcas insertas en los metaversos? En el sentido de la personalidad, ¿no?
A ver, en el metaverso va directamente a la hiperpersonalización, uh-huh, y a la a que esta personificación de la marca sea lo más real posible.
Uh-huh.
Que vayas, por ejemplo, en un carrito de compras por Amazon, por el metaverso de Amazon, y que vayas comprando las cosas que querés y a la vez tengas un asistente virtual,
sí,
tal como vos te la imaginás, del,
sí,
tono de voz que vos quieras, cómo te trata,
uh-huh,
y que te vaya explicando los productos que vos vas metiendo en el carro. A eso va. Por eso el debate y decir, bueno, a ver, estas marcas, ¿cómo se están preparando también para el metaverso y cómo trasladan, uh-huh, esta multiautenticidad a estas nuevas herramientas digitales que se aproximan, ¿no?
Qué bárbaro. ¿Sentís que por lo menos las marcas premium de punta, más reconocidas, están a la altura? ¿Están todas pensando en esto o no se están dando estos debates y siguen en el presente del universo marcario convencional, digamos?
Las grandes marcas sí, porque obviamente van a tener un rédito detrás económico,
uh-huh,
así que ya se están preparando para eso y están esperando entrar.
Bien.
Vamos a sectores más pequeños,
sí,
y lo ven muy lejos.
Mm.
Lo ven muy lejos, es más, hay recién, mirad, de cuando realizamos marcas, recién ahora hay muchos de que recién se están replanteando todas estas cosas.
Mira.
Y la necesidad de tener una marca y la necesidad de tener una personalización de marca, o sea, una personificación, perdón, de marca. Si conviene o no conviene trabajar con personas, o sea, con influencers o con celebridades, sí, o no. Y son las que están llegando tarde, porque,
claro,
son las menos visibles. Y el que menos visible es el que menos se posiciona, lamentablemente.
Algo que he escuchado mucho en el empresariado sanjuanino, son cosas como esto. Me acuerdo cuando empezaron las pantallas gigantes que estaban en la vía pública, en esquinas como la Urquiza y Libertador. He escuchado literal de empresarios prominentes, digo, que por lo menos en su sector van creciendo y demás. Yo apenas salió en la pantalla de Urquiza y Libertador, puse mi video porque había que estar. Digo, y ese pensamiento es el que uno ha visto también cuando se montaron estas personalidades de marca en las redes sociales. Es decir, nos creamos una cuenta de cada cosa porque había que estar. Y me imagino que en el metaverso va a empezar a pasar lo mismo. Vamos a poner nuestro boliche en el metaverso porque hay que estar. Me parece que no se están dando esas planificaciones, sino que es más FOMO. O sea,
exacto,
miedo a perderse,
exacto,
miedo de algo.
Miedo a quedarse fuera, tal,
uh-huh,
cual.
¿Y qué les recomendarías a quizás a estas personas, si se quiere, de ligas más pequeñas, uh-huh, más locales, incluso más amateur para tomar sus decisiones, en relación a ya ir... O sea, de pronto alguien nos está escuchando y dice, wow, primero no estaba ni enterado que tenía personalidad de marca mi empresa, mi institución. Y ahora encima, por ahí muy pronto, para no quedar afuera, voy a tener que estar aquí en un metaverso. Digo, es demasiadas cosas juntas. ¿Qué les recomendaría a esas personas?
Primero que no se asusten. Y que vayan de a poco. A ver, como pasó con las redes sociales y hasta el día de hoy nos consulta. Bueno, pero quiero abrir Facebook y tener Instagram y LinkedIn y también un Telegram y WhatsApp.
Como si fuera una orden de pedido y quiero todo eso.
Claro, entonces para tu público objetivo, empecemos. ¿Dónde está la masa? ¿Dónde está? No gastemos energía y recursos en todos los canales, porque no nos va a dar el tiempo y lo vamos a terminar. Vamos a dejar de ser consistentes, lo que hablábamos recién. Entonces se nos va a caer lo poco que podamos armar. Primero, nos focalicemos en un canal. ¿Dónde está tu público objetivo? Estemos ahí. ¿De qué forma vamos a estar trasladando esta personalidad de marca? Desde la comunicación, ¿sí? Mostrando todas estas características, mostrando qué es lo que te ofrezco, qué dolor sano en vos. Después, a partir de ahí, cuando yo ya tengo ya la dinámica, cuando ya generé el hábito del contenido, todo lo demás, bueno, yo ahí empiezo a abrirme a otros canales, porque es obvio de que voy a encontrar más personas que todavía no estoy llegando por un solo canal. Mientras más canales abiertos tengamos, obviamente vamos a llegar a más personas, y siempre es lo mejor, pero no es lo mejor salir de golpe, porque perdemos la consistencia y nos frustramos, ¿sí? Entonces dejamos, al final terminamos de no manejar nada.
¿Sabes qué? Es muy notable cómo incluso una misma persona se comunica, se expresa en LinkedIn o en LinkedIn distinto a cómo se expresa en Twitter. Digo, si esa persona la conoces solo de Twitter, crees, inferís como lector, como simple lector, que tiene una personalidad. Y si la lees en LinkedIn, tiene otra personalidad. Esta omnicanalidad en las marcas, en el caso de que después de un análisis profesional hubiéramos reparado de que esta empresa o institución necesita estar, digamos, en estos dos medios que he puesto de ejemplo meramente, implica o requiere o supone una multiautenticidad, como para ir cerrando temas, es necesaria en este caso, es imprescindible.
Sí, es totalmente necesario. A ver, siempre se ha hecho por una cuestión de recursos, por una cuestión de tiempo y económico también, de replicar el mismo contenido en todos los canales, ¿sí? Y una persona que ya tiene sus múltiples canales no quiere ver lo mismo. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque su interacción es totalmente diferente, porque su predisposición en diferentes redes y en diferentes medios es totalmente distinta. En Twitter sabemos que son los ciento y pico de caracteres y tengo esos milisegundos para esos caracteres y nada más. Y tengo más, ¿cómo te puedo decir? Tengo como libertad de decir lo que pienso, de poner lo que pienso y no pasa nada, es un tweet, sigue de largo, está armado así, está pensado así. En Instagram es mucho más visual, el contenido es totalmente estético, es totalmente otra cosa, entonces yo quiero ahí entretenerme, quiero ver cosas bonitas, quiero meterme y que realmente esos minutos que voy a estar ahí, quiero que me aporten valor. En Facebook veo un poco de todo, ¿sí? Entonces las marcas tienen que empezar a adaptar este contenido a los diferentes medios. Y como bien decías en el caso de LinkedIn o LinkedIn, es totalmente networking. Y si yo no voy a hacer networking y voy a mostrar una foto de mi desayuno donde no aporto valor, no aporto el networking o no, y entonces estoy perdiendo recursos, estoy perdiendo tiempo y a la vez puedo llegar a estar perdiendo posibles clientes.
Sí, porque por ahí termina siendo una columna, en el sentido de que te terminan, si no das nada que aporte valor en ese medio, nadie te ve al final. O sea, estás haciendo un ruido que a nadie le interesa. Si sacaste un montón de fotos de café toda la mañana ahí y no compartiste un contenido que tenga algún interés profesional, de reflexión o algo así que se suele ver en esa red, ya después pasas por alto a esa publicación y quizás sí había algo interesante. Pero como en el cuento de la librería tortuga, ya del lobo, de Caperucita y el lobo, ya no me interesa porque y no me la creo. Y quizás en esta vez sí era importante lo que había para mí, pero si mandaste 5 o 6 cosas que eran pura basura, te dejé de leer.
Exactamente.
Entonces hay otra tendencia que vos has mencionado, que es de que tengo esta omnicanalidad, pero a lo mismo lo replico en todos y no especializo el mensaje según el canal, ¿no? Y eso hace que por ahí al final del día ese mensaje está orientado con suerte a uno de esos canales y en todos los otros por ahí la forma de comunicar era otra y la persona después del quinto o sexta replicación ya ni se interesó. ¿Vos pensás que, porque ese error lo cometemos, me incluyo todo el tiempo, cuando apelamos de forma amateur a la comunicación? Como última pregunta, Mau, te pregunto si se puede salir de eso. Si alguien que ya se transformó en esa pared que no es capaz de llegar a ese público porque hizo demasiado ruido a donde no tenía que hacer, poniendo cosas de poco interés, y ahora de repente se afiló. ¿Quiere recomendar que tire el perfil y haga uno de nuevo? ¿O se puede salvar esa situación?
No, se puede salvar esa situación y es parte de la evolución también. Cuando nos damos cuenta de que no funciona y solo lo estamos dejando y lo abandonamos. Sí. Y cuando retomamos nuevamente y nos encontramos con otro tipo de interacción, cuando lo hacemos más a conciencia, más desde una estrategia, de decir, bueno, por ejemplo, yo voy a empezar a comunicar en Instagram y lo voy a hacer con fotos de mis productos. Sí. Y no voy a explicar qué características a simple vista tiene, porque ya lo estoy diciendo con las fotos, sino que puede llegar a transmitir o que puede llegar a ser un lindo regalo con que tiene todas estas cosas, todo este valor agregado que no se ve en el producto. Entonces ahí ya empiezo como a mejorar y organizar de otra forma la comunicación. Y quienes están, de alguna forma se activan y van a seguir estando. Hay un mito y un error grandísimo, y que muchas veces lo deben haber escuchado, que es que las personas no leen. No voy a escribir un post porque las personas no leen. Voy a poner un emoji y listo. Las personas no leen lo que no les interesa leer. Mira. Entonces, si vos, por ejemplo, en un post de Facebook, de Instagram, cualquiera, vos te encontrás una imagen que te llama la atención y con un texto larguísimo, y vos vas a empezar a leer las dos primeras líneas. Si te enganchó con el valor que ese texto tiene, lo vas a leer hasta el final y no te vas a saltear ni un emoji.
Las dos primeras líneas son todo, entonces.
Exactamente. Es el valor que tiene ese texto. Entonces, a ver, las personas no leen, te vuelvo a repetir, no leen lo que no les interesa, lo que no es interesante. Entonces, bueno, ¿cómo transformo esa comunicación para darle valor al que está del otro lado y conociéndolo? Volvemos al principio, conociendo el público objetivo.
Te voy a plantear para otras columnas próximas que pensemos en que yo tengo una teoría que somos 7.000 millones de humanos, asumiendo que más o menos, bueno, digamos que la mitad están en Internet, digamos 3.000 millones, reduzcamos un poco, 3.000 millones de humanos en Internet, yo tengo una sensación de que cada mensaje, si está más o menos bien escrito, tiene un público al que le puede interesar. Que no significa que te compren producto. Estoy hablando solo de creación de comunidad, que entiendo yo que en el embudo es el primer paso, uno de los primeros pasos. Después podemos hablar en otra columna, pero esto te lo planteo para más adelante. Entonces, si teóricamente cualquier mensaje más o menos bien transmitido es interesante para alguien, la pregunta sería, ¿para quién, digamos? O sea, como me parece que el desafío más grande es encontrar a quién le interesa este mensaje, asumiéndolo bien ejecutado o bien comunicado, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que hagamos foco un poquito en eso, quizás los meses siguientes, ¿no? O sea, no te voy a hacer ninguna pregunta porque es algo que quiero que en realidad pensemos. Yo les voy a adelantar a los aprendices y a las aprendices de Sabio que vamos a hablar en los próximos meses de los valores de la compañía, si suman o restan. Como hoy hemos hablado un poco de valores, es como profundizar eso, me gusta. Y los 10 errores al crear una marca, eso también me encantó. Es como muy post de un blog, 10 errores para crear una marca, y vamos a hacer algo así como radio blog de branding ese día. Y también te voy a dejar picando el hecho de, en el caso de que tenga que entrar una marca terapia intensiva, en el sentido de que no está llegando a su público y ya es absolutamente ignorada, ¿qué le recomendarías como pasos concretos siguientes? Pero después la va a responder. Es decir, yo me pregunto si esa marca tuviera, esto sí te permito que me lo respondas, esa marca, ¿vos le recomendarías, che, durante un mes no postees nada, desaparecer en redes y luego cuando tengamos todo planificado reapareces? ¿O harías una especie de transición de los café con leche de la mañana, voy a tomar tu ejemplo, a un mensaje asertivo? ¿Cuál de las dos harías? Esa sí responde la
desaparecer, mira, armar estrategia, fijarte objetivos, sí, un plan de acción, y ahí ya vas a ver que va a ser diferente. Sí.
Bueno, esa marca que ingresa a terapia intensiva la vamos a atender quizás en los próximos meses.
Así es.
Magu Polke es diseñadora gráfica especializada en branding y marketing digital, consultora digital y capacitadora, CEO y cofundadora de la agencia POU y nuestra columnista de la avenida Madison del branding a través de los tiempos, que inaugura temporada 4 en este episodio 122, bloque 1, en el cual hemos hablado de las personalidades de marca y el valor de la multiautenticidad. Gracias, Magu, como siempre un placer.
No, para mí es un placer estar acá y ya lo estaba esperando, así que muchísimas gracias. Gracias
por el espacio. Nos vemos en mayo.
Nos volvemos a ver en mayo, así
con algunos de estos temas de acá. Buenísimo. Yo creo que voy a tomar de los valores de la compañía como para conectarlo, pero ya lo charlamos el mes que viene. Vamos a la primera pausa en El Aprendiz de Sabio, de la mano de la operación técnica de Sergio Cofré, y en el segundo bloque nos vamos al espacio, nos vamos de la avenida Madison a un viaje más, en vez de en horizontal, en vertical, porque nos vamos al telescopio de Galileo para ver algunos temas de actualidad astroespacial con Pablo Germán Salazar.
Ya vuelve El Aprendiz de Sabio por Antena 1. Con Juan Marcos Tripolone y Adrián Usberti.
Gana en variedad, gana en calidad,
gana en economía, gana siempre el minorista, con América Mayorista.
Gana en comodidad,
gana los buenos precios,
gana siempre el minorista.
En América Mayorista,
América, América, América Mayorista.
Retornando a la normalidad que deseamos, es importante que sigas cuidando tu salud. Asistí a tus controles y tratamientos con tu médico o profesional de confianza. Seguí cuidándote. Ministerio de Salud Pública, Gobierno de San Juan.
Hoy más que nunca, en Óptica Cabello y Martínez, te cuidamos y nos cuidamos, respetando los protocolos y el compromiso social. Consultas y asesoramientos al WhatsApp 264-410-9047 o 427-3393. Óptica Cabello y Martínez, profesionales altamente capacitados.
Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de San Juan brinda servicios médicos sanatoriales, armonizando esfuerzo individual para garantizar y alcanzar propósitos comunes. Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de San Juan, Santa Fe 666 Este, el teléfono 422-3806.
Subir a un ómnibus nuevo, con butacas de cuero, ponerse los auriculares, reclinarse para ver la película elegida, y disfrutar plácidamente del servicio a bordo que le brindaremos. Esa es la forma 20 de junio de viajar a Córdoba y Buenos Aires. 20 de junio, pasión por la excelencia.
En Panadería Vila compartimos tu día a día con nuestros nuevos sabores y productos. Pan de miga, pan lactal con semilla, blanco o salvado. Además, pan para lomos y hamburguesas. También pan saborizado, tostadas de gluten, saladas y dulces. Y todos los viernes, el tradicional pan sin sal. Panadería Vila, siempre junto a vos. Avenida Libertador, 928 Este. El teléfono 422-1002.
En Pocito llevamos adelante el Plan Sistemático de Mejoramiento de Plazas y Espacios Verdes para la Comunidad. En la zona norte del departamento, las tareas de intervención se concretan en los barrios Cerro Grande, Foesit, Soeme, Barrio San Martín y Lote Hogar 39. Los espacios verdes contarán con luminarias, optimización del riego, juegos para niños, veredines, bancos de descanso y aparatos de gimnasia, que las convertirán en plazas saludables. Trabajamos en la transformación de la zona norte para continuar mejorando la calidad de vida de cada positano. Municipalidad de Pocito, Armando Sánchez, intendente.